bueno, las personas que tienen más alto riesgo, ¿verdad?, son aquellas personas que pueden tener más de una enfermedad crónica. Uh-huh. En primer lugar, que tengan enfermedad crónica, y eso va, corresponde con la edad, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos mayores. Uh-huh. Y luego, aquellas personas que tienen más de una enfermedad crónica, pues tienen un mayor riesgo.
Los adultos mayores,
de complicarse.
Doctor, ¿estamos hablando de 60 para arriba o de 80 para arriba? Las cosas han cambiado, ¿verdad?
De 60 para arriba. De 60 para arriba. Pero,
pues, como está aquí establecido, pues, en otro lado es mayor.
Cada vez que, según la disponibilidad que se tenga de vacuna, y vamos a ir viendo, por ejemplo, en siguiente venida, vamos a ir distribuyendo entre los trabajadores de la salud, claro, de primera línea. Claro. Y las personas mayores de edad, que son los que tienen enfermedades crónicas, que tienen más de una enfermedad crónica. Es hipertenso y es cardiópata, es diabético y es hipertenso. Uh-huh. Es hipertenso y además está
obeso,
¿verdad? Entonces, todos esos son factores de riesgo importante al adquirir esta enfermedad, que se le puede complicar, pues, su salud. Entonces, son personas que tienen un nivel de prioridad. Pero también nuestros trabajadores de salud, que están en la primera línea de atención, entonces estos trabajadores tienen una alta prioridad. Luego tenemos a las otras personas con otras enfermedades crónicas, que puede tener una o que no tienen enfermedades crónicas, pero son adultos mayores, ¿verdad? Que es un porcentaje bastante bajo. Luego tenemos trabajadores de primera línea de las otras instituciones. Recordemos la gente que atiende en la frontera, inclusive el ejército, las tropas guardafronteras que están en migración, en los distintos puntos de entrada, están en riesgo exponiéndose, atendiendo a la gente, ¿no?
Terminales aéreas, etcétera.
Tenemos también el sistema penitenciario, que en su momento va a tenerse que proteger. Y asimismo, también tenemos el resto de los trabajadores de salud, que sería el siguiente orden de prioridad, y después el resto de aquellas personas mayores de 18 años. En dependencia de cómo vayamos cubriendo la vacuna, así vamos a ir cubriendo, ampliando la cobertura hasta completar ese porcentaje. Como te digo, las empresas productoras dicen que tienen la capacidad para producir para este año el 20% de toda la población. Imagínate. Pero nosotros estamos apuntando a ir mucho más allá de ese 20%, y entonces la capacidad de gestiones y negociaciones en términos de adquisición y compra es un proceso en que nosotros nos encontramos para ver hasta dónde podemos cubrir, esperando alcanzar más que ese porcentaje, ¿no? Sino llegar a un porcentaje,
sí, sí, sí,
lo más alto posible.
Hemos visto muchos países, pues, que van así despacito y que no han logrado, digamos, porcentajes altos en relación a su población, pues, ¿no? Ni siquiera a Estados Unidos, pues, y eso que ya tienen contratada la vacuna, pero el problema es la fabricación, la producción, y ahí, pues, han dicho. Le preguntaría, aprovecho, ¿cuáles son los pronósticos de la OPS, la OMS, doctor? Ellos hablan de 2 años de vacunación, ellos hablan, no hablan de que se podrá resolver en este año. Pues no quiero ser pesimista, pero hablo del planeta, ¿no? Está diciendo, bueno, y de esta región no va a ser posible en este año, decía.
Lo primero que tiene que apuntarse es a buscar cómo alcanzar una alta cobertura de vacunación en la población susceptible, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene un esfuerzo y un trabajo grande de la Organización Mundial de la Salud para, como dicen ellos, no dejar a nadie atrás.
Correcto.
Entonces, no dejar a nadie atrás significa garantizar la distribución de las vacunas a todas las poblaciones del mundo, de todos los países, de una manera proporcional. Y esa manera proporcional en este momento no se ha visto.
Correcto.
Y entonces nosotros necesitamos ver cómo apuntar a que eso se vaya cumpliendo, porque es protegerse hasta los países ricos, desarrollados. No es suficiente con que se protejan solo ellos, sino se protegen a los países en desarrollo, a los países pobres, porque eso se le va a convertir en un boomerang. Entonces, tampoco les conviene. Entonces, por lo tanto, les conviene tener que se alcance una cobertura equitativa, pues, a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Pero eso ha sido una situación que ha sido un pleito terrible, pues. donde que los más ricos quieren más. Acaparar, y eso nos pasó en la pandemia de influenza, donde acapararon tanta vacuna que se perdieron millones de dosis y no pudieron llegar a otros lugares y llegaron muy tarde. Después, cuando ya no, les sobraba tanto, que comenzaron a donarla a los países en desarrollo, y los países en desarrollo, muy en gracia, pues recibiendo la vacuna, pero pudo haber sido entregada con anticipación, con más tiempo, y eso no se logró. Esperamos que eso no pase en esta situación de esta pandemia.
Aunque ya dieron a conocer que algunos países contrataron más vacunas de la cantidad de su población. Hay 6 por cada habitante en no sé cuál de los países, en Estados Unidos. Hay también en el Reino Unido un porcentaje mayor. Y entonces alguien está saliendo a decir, ve, ese porcentaje no te lo quede, mejor disponerlo, ponerlo a disposición de la gente, pues, en otros países. O sea, hay en verdad una voracidad de parte de los, pues, sí, hablando de alguna manera, pues, sí, o sea, de parte de las naciones poderosas para garantizarse hasta más de lo que necesitan de
así es, entonces ahí la conciencia está en que tiene que verse como un todo, como dice la Organización Mundial de la Salud, no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y en esa lucha nos encontramos nosotros en esos procesos de gestiones de compra, pues, que no nos dejen atrás también, pues.
El presidente, ¿verdad?, López Obrador dijo, es que el OMS era un florero, dijo, así, que parece un florero, estaba bastante duro, ¿no?, con relación con la vacuna también, porque buena preocupación de todos los países, pues, en desarrollo y otros que tampoco han podido compararse con las grandes, los poderosos, pues.
Así es.
Pero esperemos que haga su trabajo, pues.
Esperemos que el trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud, las reuniones de sesiones informativas todos los jueves, eso contribuya, pues, a que tomen conciencia de estos gobiernos de países desarrollados, y que puedan dejar que el resto del mundo, pues, también participe de esta valiosas vacunas que vayan disponiéndose a nivel del mundo.
¿Qué información tiene de parte de ellos, doctor? ¿Son de acuerdo con las cepas y que si son son resistentes a la vacuna? Hay tanta especulación, y la OMS lo decía también, que hay tantas mentiras, y de repente uno quiere buscar información más precisa, más confiable.
Sí, la verdad que hay 3 variantes o cepas que importantes, ¿no? La verdad que el virus, él va variando, mutando diariamente, va mutando, pero cuando son mutaciones tan mínimas, tan ínfimas, que no tienen ninguna significancia, pero pueden haber mutaciones que pueden ser muy rápidas, altas. Entonces ese tipo de mutaciones te genera una variación genética muy importante, que puede modificar la situación del comportamiento del virus. Actualmente se tiene una variante que es la que predomina en África, otra variante que predomina en la parte de Europa, Reino Unido, y una variante que ha estado predominando en Brasil y en Japón principalmente, pues, ¿verdad? Pero la vacuna, como el virus, por su naturaleza, él va variando. Entonces ahí es donde viene el asunto de que puede hacer que requieras una vacuna cada tanto tiempo.
Claro, claro.
Pero eso en dependencia de la variación. Ahora, el arte está en que logremos tener una alta cobertura de vacunación. Mientras más la cobertura de vacunación se hace lo más pronto posible, entonces la población susceptible al virus va reduciéndose, y probablemente eso contribuiría a que pueda el virus dejar de circular, o circular de tal manera de que pueda circular en unas poblaciones muy pequeñas, que no sea muy significativa en términos de salud pública. Pero si aún vacunando a la población, siempre se tienen que estar tomando las otras medidas, ¿verdad?, que es la medida de protección, el distanciamiento entre las personas, si vas a visitar lugares conglomerados, protegerte con tu mascarilla, el lavado de las manos frecuentemente, que es lo más importante, ¿verdad? El lavado de las manos con agua y jabón o con alcohol gel, eso es clave, no podemos dejarlo de hacer mientras estemos con este tipo de virus. Y no tenemos todavía si este virus se va a mantener por toda la vida o va a desaparecer en un momento o estar con una presencia no significativa. Eso lo van a ir así diciendo en el transcurso del tiempo, ¿no? En los estudios, igual que la vacuna, no sabemos si vas a requerir, además de 2 dosis, un refuerzo, o tal vez tenés que bajar a 1 dosis como dosis única. Por ejemplo, la fiebre amarilla, nosotros poníamos 1 dosis y después 1 dosis de refuerzo. Antes era cada 5 años, después se subió a cada 10 años, y luego con todos los estudios, con tantos años de estudio, se demostró de que no es necesario aplicar refuerzo, es 1 dosis única y es la que nosotros estamos aplicando en este momento. Entonces los estudios que se van haciendo en el transcurso del tiempo te va a ir determinando las medidas que tenés que ir tomando, pues, en relación a la... Ahora, con la vacuna es importante que estemos, hay algún grupo de población que en los ensayos clínicos no se tomaron en consideraciones y no hay evidencia científica de que si se debe o no aplicar, por ejemplo, las embarazadas, las mujeres lactantes. Entonces,
no hay indicaciones.
Sin embargo, este es un virus que no, como esta vacuna no tiene virus vivos, ¿verdad? O sea, lo que agarra es una proteína del virus, que es la que se introduce al organismo, y el organismo reacciona ante esa proteína para producir los anticuerpos y la inmunidad celular. Entonces, pero no está llevando el virus en la vacuna, por lo tanto no va a producir ninguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, se entiende que a la mujer embarazada o al niño no debe hacerle ningún efecto. Pero como no hay estudios, entonces se tiene la precaución. Cuando una persona una persona embarazada va a estar expuesta, a estar en riesgo, alto riesgo, entonces es preferible vacunarla, pero eso es una cosa que debe analizarse el caso muy particular, ¿verdad? Pero en este momento nosotros no aplicaríamos a las mujeres embarazadas ni las mujeres que estén lactando. También, si tenés una persona con una enfermedad crónica y está descompensado, no es recomendable aplicarla, ¿verdad? Porque primero tenés que compensar, estabilizarle su problema y su enfermedad. Por ejemplo, un diabético, ¿verdad? Y se le subieron la azúcar y está descompensado y todo eso, no podés aplicarse. Tenés que controlar su diabetes y ya después podés aplicársela. Una persona que tiene fiebre de 38.5 o más, ¿verdad? Es recomendable esperar a que le baje la fiebre y todo eso y ya le puede aplicar la vacuna. Las personas en la vacuna de Pfizer tiene un compuesto interno que se llama polietilenglicol, ¿verdad? Entonces hay personas que pueden ser alérgicas a ese tipo de compuesto. Entonces, cuando hay una, en esta de la Pfizer, si hay una persona que ha presentado shock anafiláctico en otros momentos, entonces es recomendable tener la prudencia. Si se la vas a aplicar, estar pendiente, observándole y tener el tratamiento para inmediatamente atenderla, pues.
Esa es la que no vamos a comprar, ¿verdad?
Esa nosotros no la vamos a aplicar.
Por el asunto, ¿verdad? Cadena de frío y todo.
Tiene un requerimiento alto.
Alto.
Entonces, y gracias a Dios que solo es esa la vacuna que tiene esa característica, ¿verdad? Porque todas las demás, ¿verdad? El Sputnik es menos 18, que no tenemos problema, y todas las demás de 2 a 8. Entonces, eso es bueno. Y aquellas personas que han recibido suero o plasma de convaleciente, se recomienda de que se deje pasar al menos 3 meses para poderle aplicar la vacuna, porque le pones un suero de convaleciente donde ya lleva anticuerpos, y entonces ese suero, esta persona ya está trabajando con eso, entonces es recomendable esperar al menos unos 3 meses para poderle aplicar la vacuna. Entonces esas son contraindicaciones. Hay algunas personas con enfermedades, los inmunosuprimidos, que están recibiendo a algunos inmunosupresores que les baja la defensa, se puede aplicar la vacuna, ¿verdad? Y eso siempre bajo la supervisión médica. Esas son las condiciones.
Doctor, una consulta. ¿Qué dicen las autoridades de Mundial de la Salud? ¿El virus ha bajado su agresividad o es una idea que uno se ha formado?
Pues efectivamente tenía una ligera tendencia a la baja, ¿verdad? Y es natural pues que tenga esa tendencia a la baja cuando hay menos susceptibles, pues cuando va agarrando a todo el mundo y ya son pocos lo que va encontrando. El riesgo es cuando el virus produce altas variaciones genéticas, entonces es como que fuera un nuevo virus. Entonces, como comenzar de nuevo, y esa era la preocupación, por ejemplo, en la variante de África, ¿verdad? Que una variante un poquito.
Y que fuera una ola que, más agresiva.
Sí, que tenía una mayor transmisibilidad, ¿verdad? Que más rápidamente transmitía el virus de una persona a otra, ese era el, pero eran menos graves las manifestaciones, pero había más alta transmisibilidad, pues, ¿verdad? Y los otros, pues, no son menos. No son leves pues las condiciones, pero esperamos que, ¿verdad? Todo lo que digamos aquí es en hipotético,
claro,
en
claro,
términos
claro.
Hacia el futuro, ¿verdad? Conforme va viendo, se espera pues que a finales del año 2022 ya nosotros tengamos la situación controlada, donde ya hemos tenido la población el 100% vacunado, donde conocemos mejor la situación, y pero como te digo, todo está en dependencia de la disponibilidad que se tenga de la vacuna, ¿no? Y que sean accesibles, ¿verdad? Y que haya un nivel de equidad en esa distribución.
Gracias, doctor. Bueno, lo que nos resta, ya saben, es tener paciencia y saber que... Un saludo a todos los hermanos que se reportaron por YouTube y saber que bueno, que nos llegará a todos, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia porque hay grupos prioritarios que son priorizados y que debemos comprenderlo, ¿no? Porque somos solidarios. Gracias a Dios, Nicaragua, doctor, hemos tenido como una aplanada la curva, ¿verdad? Bastante aplanada.
No,
percepción. Yo lo veo así, pues, porque...
No, es que efectivamente así es. Que yo me acuerdo aquel embate que tuvimos, ¿no? En abril, mayo, junio, ¿ah? Y desde entonces hemos venido bajando y gracias a Dios ahorita nos tenemos una situación bajo plano, ¿verdad? Pero bien bajo y plano, pues entonces eso vos pues, y lo ves pues en la gente, lo ves en los hospitales. Nosotros tuvimos, bueno, la dicha que nosotros cuando tenemos un gobierno que está preocupado por la salud, que comenzó a construir hospitales, a mejorar las condiciones de la unidad de cuidados intensivos, a capacitar a los especialistas en la parte de cuidados intensivos, cómo atender. Eso nos ayudó muchísimo para responder de tal manera. Además, contábamos con respiradores artificiales, automáticos, con una cantidad suficiente. Sin embargo, nuestro gobierno mandó a comprar una cantidad que casi duplicó lo que teníamos. Nunca se saturaron los hospitales y nunca utilizamos todos los respiradores que nosotros teníamos.
Gracias.
Entonces, y eso yo digo que el trabajo que hicieron los intensivistas en estos lugares para evitar que llegaran a esa otra condición de intubaciones y todo eso, yo creo que ayudó bastante a salvar muchas vidas y a no tener esa sobresaturación que pasaron en otros países,
claro,
que no tenían dónde y la gente ni modo, no le quedaba de otra, pues que era
sí,
una
lo recogían difícil, los cadáveres, ¿no? En la calle, fue una cosa terrible, sí.
Así.
Y bueno, pero a continuar cuidándose, ¿no, doctor? ¿Verdad? Siempre
eso así es, sí. Y recordemos que estos cuidados nos ayudan a todas otras enfermedades, a las otras enfermedades respiratorias, a las diarreas, a las enfermedades de otros tipos de enfermedades virales. Pues entonces yo creo que son medidas que debemos de estar manteniendo y debemos estar promoviendo a nivel de toda nuestra población, desde las escuelas. Por eso en las escuelas estamos insistiendo también, ¿no? Esas medidas. Yo creo que las medidas que hizo el gobierno, nuestro gobierno, que no fueron esas medidas altamente restrictivas, creo que eso fue bastante sabio y nos ayudó también a poder tener, yo creo, esta situación del virus en una condición en la que nos encontramos. Y las personas que tomaron sus medidas personales en su casa, individuales, eso ayudó muchísimo.